El texto que fue leído por el hermano que dirigía es la base del mensaje o de esta cápsula homilética que quiero compartir con ustedes en la mañana de hoy. Ese texto es un texto complejo dentro del Evangelio, porque uno está acostumbrado a leer en los Evangelios historias de gente que se acerca a Jesús y salen con el pedido de su corazón. El ciego que recobra la vista, la familia del difunto que sale contenta porque el que estaba muerto ahora está vivo, la gente que tenía hambre y de momento se le suple su necesidad mediante comida. Pero ese texto presenta en una sola redacción tres individuos que, haciendo un acercamiento noble, se van frustrados porque no logran hacer una afinidad con el que los llama o con el que los invita. Las tres peculiaridades de cada uno de ellos son aquellas que hoy, en el siglo XXI, marcan a los seres humanos, especialmente a la juventud, dándole una falsa identidad para que puedan sobrevivir en un mundo social como el que viven. Si vamos al primer individuo, fíjese que este es un individuo que le hace una de las expresiones más bonitas que haya en toda la Biblia. Debería ser hasta un voto matrimonial. Te seguiré a donde quiera que tú vayas. Tomen nota las esposas aquí. Sin embargo, hay algunas técnicas de estudio que le enseñan a uno que cuando tú quieres saber bien cuál es la intención del que se le acerca a Jesús, evalúes a la misma vez la contestación que él le da a la persona. Si un hombre le dice a Jesús, te seguiré a donde quiera que tú vayas, la contestación que uno esperaría de Cristo es, déjalo todo y sígueme, porque es lo que le ha dicho a los otros. Sin embargo, a este no le contestó de esa forma y le dijo que las zorras tienen sus guaridas y las aves sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Da la impresión de que una cosa es lo que el muchacho le dice y otra es la que gesta en su corazón. Yo te seguiré donde quiera que tú vayas, pero me gustaría la garantía de que yo voy a tener todo lo que quiera o todo lo que yo entienda que necesito. El acercamiento al Evangelio en el siglo XXI se ha ido comportando o moviéndose hacia una conducta de pedidos especiales, donde Dios ahora es como un genio que vive en una lámpara y los cultos de oración se convierten en el pedido por catálogo vía internet celestial. Yo quiero tal carro, yo quiero tal casa, yo quiero tal muchacha, yo quiero tal muchacho para casarme, yo quiero tal aquello, yo quiero lo otro. Y de momento se nos olvida que estamos adaptando al estilo de la iglesia lo que el mundo está impregnando sobre la gente para que desarrollen una identidad consumerista de competencia para fomentar envidia y celos entre unos y los otros. Ese género hay que sacarlo de la iglesia. ¿Qué busca el individuo que cree que Dios le puede favorecer más o mejor que a los otros? La gente lo que busca es querer ser alguien. Usted escuchó hace un tiempo atrás lo que conocemos como el concepto estatus, y no el político, el social. Pues estatus no es otra cosa que gastar el dinero que no tengo en aquello que no necesito para aparentar lo que no soy y caerle bien a los que me caen mal. Y entonces uno pregunta, ¿para qué? ¿Para qué? Pues simplemente porque el mundo ha ido girando y la mentalidad y el espíritu de la sociedad en la que vivimos le ha ido enseñando a la gente, especialmente a las generaciones que suben, que para usted ser alguien tiene que tener. Yo soy alguien porque tengo X vehículo. Yo soy alguien porque vivo en tal urbanización o en tal apartamento. Yo soy alguien porque estudio en X colegio. Yo soy alguien porque mi papá es tal persona con tal posición. Y de momento se empieza a descalabrar lo que le da sentido a la gente porque pierden el trabajo, chocan el carro, los abandonan en el camino. El papá se va de la casa y se sienten que son nadie porque lo que ellos entendían que le daba identidad frente a otros ya no está. Jesús le está diciendo a este individuo, si tú me quieres seguir a mí, tienes que olvidarte de lo que yo te pueda dar. Tienes que dejar de pensar en lo que vas a recibir. Porque el verdadero cristiano no es por lo que tiene, sino por lo que Dios hace con su vida. Aleluya. Y a eso se le llama testimonio. Bendito sea el nombre del Señor. Y aunque no son todos iguales, el elemento de que usted vaya en un proceso y yo vaya en otro, va a desarrollar el elemento del amor que nos une mediante la tolerancia y la misericordia que están escasas en nuestro tiempo.
Yo tenía un compañero de trabajo que iba a una de esas iglesias con esas teologías de que parece que están afiliados al correo de Estados Unidos porque ellos todos lo reciben. Y tenía un buen carro y puso en el bulletin board de la oficina una foto de un Lamborghini. Es un carro carísimo, deportivo. En Puerto Rico no hay carretera para ese carro. Y quien lo tiene aquí, creo que es Atilano por chiste, pero realmente aquí no hay carretera, aquí no. Y todos los días venía y ponía las manos. Es mío. Me tenía, hermano. Hasta que yo no pude más y le dije, bien, ven acá. ¿Qué es lo que es tuyo? Ese vehículo, ¿dónde tú lo tienes? No, lo tiene el Señor para mí. Y de verdad, yo sabía que Cristo tenía dealer de carro ahora, pero está bien. No, porque todo lo que yo pida con fe y le ponga las manos, yo lo recibo. Chico, pero si tú tienes un carro nuevo. No, pero yo puedo aspirar algo más porque yo soy el hijo de un rey. Y yo le dije, ¿y tú quieres de verdad aspirar a algo más? ¿Y por qué no le pide a Dios? Eso es para guiarlo en Puerto Rico. ¿Y por qué no le pide a Dios un tanque de guerra? Y te economiza los hoyos, las inundaciones, si te choca no vas a sentirlo mal. Pero yo no estoy para vacilar. ¿Sabe qué le pasó? Le chocaron el carro que tenía. Y por mucho tiempo se quedó a pie porque no tenía con qué comprar otro. Y tuvo que venir hasta en guaguas públicas al trabajo. Y yo le cuento esto porque la gente cree que Dios está obligado a responder a lo que yo pido simplemente porque yo tengo fe. Este muchacho que se le acercó a Jesús no conoce bien a Jesús. Porque Jesús tiene el ministerio más perfecto de la historia de la humanidad, financiado con cero dinero. Nació y la madre se la prestaron, porque lo que hacía falta era tenerlo, porque él ya existía. Fueron a buscar un papá y se dieron cuenta que no hacía falta el papá, así que le pusieron un padrastro, porque José es el padrastro. Así que la familia más grande de la Biblia es una familia mixta, de una madre soltera con un padrastro. Le prestaron el pesebre, los adoradores prestados. Jesús viajó 800,000 viajes por Galilea, nunca compró un bote. Porque si compra el bote, tiene que dejar el ministerio, porque tiene que velar el bote, cuidar el bote, limpiar el bote, mover el bote. Entonces, lo que quiere es un bote, lo que quiere es que... ¿Qué quería Jesús? Ir al otro lado. Pues él tenía unos panas que tenían bote. Le decía, mira, llévame allí y tráeme para acá. Va a entrar a Jerusalén y le prestan el pollino. Quiere comer una cena con los panas y pide un salón prestado. La cruz no es de él, era suya y mía, y la pidió prestada para vencerla, para que tú y yo jamás tuviéramos condenación. Nunca compró un simplicity plan de eso para eternidad. Eso que le incluye el ataúd, la ceremonia. ¿Por qué? Porque iba a resucitar. Así que hasta la tumba se la prestaron. Pero hoy todo el mundo quiere cifrar un evangelio en asuntos económicos y materiales. Mi recomendación humilde: cuando te acerques a Él, dile que le vas a seguir. Pero pídele aquello que de verdad te haga diferente en el reino. El segundo individuo tiene otro estilo, porque era de los que estaba mirando, y Jesús le tira el gancho y le dice, sígueme. Y usualmente en la escritura, cuando eso pasa, lo que sigue es un texto que dice, y dejándolo todo, se levantó y siguió a Cristo en el camino. Pero este individuo puso lo que llaman en el banco un stop payment. Y no cobra el cheque todavía. Señor, yo te voy a seguir, pero tengo que ir a casa a enterrar a quién, a mi papá. Qué interesante. Cristo le hubiera dicho, mira, vete en confianza. Y cuando termine, regresa. Eso no fue lo que dijo Jesús. Le ha dado un palo por la cabeza. Le dijo, bueno, vete. Deja que los muertos entierren a los muertos y tú ve y anuncia el reino. Suena cruel. Suena fuerte. El papá está muerto, chico. Vamos a tener condolencia. Hay un comentarista que dice que el papá no estaba muerto. Y obviamente entra con la nota jocosa. Si hubiera estado muerto, él no hubiera estado allí. Hubiera estado velando al papá. Lo que parece tiene un elemento un poco más profundo y preocupante. En el mundo judío del tiempo de Jesús, los padres son jeques de su casa. Jeque quiere decir que él es la última palabra en cualquier toma de decisiones. Incluye aspectos económicos, familiares, sociales, religiosos. Si el papá predica y practica el judaísmo, nadie en esa casa puede tener otro estilo de vida religiosa que no sea esa, a menos que decida renunciar a la casa y formar un gremio aparte. Sin él, porque es una ofensa, ir en contra de su papá. Por eso es que el pródigo, cuando regresa en la parábola original, los obreros del papá lo matan. Porque para efectos de la familia, él estaba muerto. Y Cristo le cambia el final diciendo, no, allí lo mataron, aquí lo vamos a perdonar porque viene arrepentido. ¿Y qué entonces le está diciendo el muchacho a Jesús? Yo tengo que esperar que papi se muera para yo poder tomar una decisión sin faltar el respeto, sin perder los beneficios y sin tener que irme de casa. Y lo que Cristo está trayendo al elemento público es que una decisión por Cristo es una decisión seria. Una decisión para seguir a Dios es un compromiso serio. Y que lo que distingue a un cristiano de otro es su compromiso. Todos podemos cantar, todos podemos alabar, todos podemos orar, todos podemos venir a la iglesia, pero lo que identifica a uno de otro es aquellos que corren la milla extra, es aquellos que saben perdonar, es aquellos que aman al prójimo, es aquellos que se entregan por la obra, es aquellos que cuando le hablan del Espíritu sienten un fuego en la profundidad de su corazón que les quema, es aquellos que sienten que tienen que hacer algo más porque el Señor los llama, aleluya. Y para eso uno tiene que tomar una decisión de verdad. El siglo XXI se está distinguiendo por el elemento de la relatividad. Todo es relativo. Las contestaciones favoritas de la gente son depende. Aún en las iglesias, los pastores y los líderes tratan de hacer un acercamiento porque hace falta algo y la gente empieza, no sé, pastor, quizás, a lo mejor, no estoy seguro. Todo depende. Es posible. Usted se imagina un general de guerra que todos sus soldados le digan, él le diga, quiero, los necesito porque vamos para el combate, vamos a ver. Y dice, pues entonces yo no sé con cuánta gente voy a contar. ¿Y por qué entramos en ese debate? Porque el compromiso con el Evangelio se negocia todos los días. Y si hay que sacrificar algo, la gente sacrifica el tiempo de Cristo. Y hay gente que tienen estas campañas en las iglesias donde no se le puede decir nada a nadie. Por favor, que la gente no se enoje. Predique bonito, predique lindo, no de palo, porque la gente se enoja y se va. El Evangelio confronta al ser humano con su situación existencial, porque es la única forma de cambiarlo y traerlo hasta el reino. Aleluya. No puede existir un evangelio que le pase la mano al pecado. No puede existir un evangelio que esté aplaudiendo las cosas malas que hace la gente. No puede existir un evangelio que le diga a la gente, ay, no te preocupes, eso no es nada, Dios te ama como quiera. Hermanos, aún el mismo que le predica en condiciones personales sabe que ha tenido que comerse la tierra cada vez que comete un error, porque no se puede agradar a Dios de otra forma. Claro que Dios tiene misericordia. Claro que Dios ama. Pero es que esa no es la parte que falla. Es la de acá. La que no entiende en ocasiones que cuando Jesús te dice, sígueme, no es porque está viendo los obstáculos que tiene. Está mirando el potencial que hay en ti para que hagas la diferencia. Tanto es así que aún sin venir donde él, mire la comisión que le da, ve tú y anuncia el reino. Como quien dice, a eso es que te estoy llamando, si no quieres estar conmigo, por lo menos haz algo por ti, ve tú y anuncia el reino. Y el tercer individuo, yo siempre le he puesto el nombre del listo, en palabras puertorriqueñas, un poco callejeras, el ganso. Y si vamos más para adentro en el campo, el jaiba. Porque este combina los primeros dos. Le dice al Señor, te seguiré, pero usa la estrategia del segundo y pone una traba. Pero voy para casa a despedirme de los míos. Oiga, eso es lindo, un detalle de despedida. Pero Jesús lo mira bien. Y le dice, es que nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino. ¿Y por qué será? Si este muchacho sabe algo de Jesús, mira lo que va a pasar. Cuando vuelve para la casa y le digan que tú te vas ¿con quién? ¿Con Jesús? Ok, siéntate ahí, cuando se te pase el sofocón, hablamos. Ya estás listo. Bien. ¿Dónde duerme Jesús? Me dice, por ahí donde pueda. Usted tiene una cama aquí en esta casa. ¿Qué come Jesús? Panes y peces de vez en cuando. Aquí hay comida caliente los 3 días de la semana. Las 3 horas al día. ¿De qué viste esa gente? De lo que los regalan. Y ellos también regalan para adelante. Usted tiene su closet lleno aquí. Vamos a traer el siglo XXI. ¿Para qué tiene que ir al culto en la semana si ya fue el domingo? ¿Por qué hay que estar metido siempre en la iglesia cuando podemos ver un culto televisado? Y siguen cargando. Usted no se da cuenta que usted no puede ir porque esta casa es grande y hay que limpiarla. No va más para la iglesia el domingo porque lo vamos a matricular en un curso de karate, porque cuerpo sano, mente sana. Pero que coja pescosa en el cuerpo. ¿Y qué es lo que está pasando? Que la comodidad y la abundancia no nos deja ver el Cristo del arado. Tenga mucho cuidado en no poner como excusa frente al Señor algo que es una bendición que Él le ha dado. Porque si hay una bendición que Dios te dio y te va a alejar de Él, Dios prefiere mover la bendición para que te acerque. Por eso hay gente en las iglesias que algunas de sus pérdidas, que no se entienden, tienen ese tipo de landmark. Es un sello que Dios pone. Dios prefiere verte sin bendiciones con Él que con bendiciones sin Él. Y si la dinámica es tener para alejarme, la dinámica de Dios va a ser quitarte para que te acerque. Porque al fin del tiempo, Dios lo que persigue es que tú estés con Él. Que estés cerca de Él, que lo disfrutes. Porque para Dios, nada de lo que ofrece el mundo puede superar lo que Él ofrece. Y tenemos que cambiar el esquema mental de lo que es pedir porque necesito. En ocasiones, lo que yo creo que necesito no es lo que Dios entiende que yo necesito. Naamán el sirio fue a buscar sanidad para su lepra y Dios lo estrujó en el Jordán 7 veces. Enojado que estaba allá adentro. ¿Por qué? Porque Dios quería molerle el ego primero para después sanarle la lepra. Dios siempre tiene una agenda más profunda con nuestra vida. Dios siempre tiene un elemento adicional que tú y yo no conocemos. Dios tiene un ojo fino que ve la realidad de nuestras necesidades y que no la puede entender como nosotros porque Él es Dios. Piense que a mí ahora me dé esa furia de que como Dios me llama al evangelismo y Dios ha sido tan bueno conmigo y está haciendo tantas cosas, yo necesito que el pueblo puertorriqueño sepa que yo necesito un jet para viajar el mundo entero. Y empiezo yo con esa furia por radio. Envíe su ofrenda para el jet del hermano Narváez, para que vaya allá a Alaska y vaya a Rusia y vaya qué sé yo. Y la gente vendiendo pastelillos y pasteles y Mavi para mandar allá a la ofrenda al hermano Alba para que se monte en su jet y ven a la iglesia y la oración, Señor, porque tú sabes que yo te lo estoy pidiendo en el nombre de Jesucristo, que dice que todo lo que pidamos en su nombre tú nos lo darás. ¿Tú sabes lo que pasa? Jesús va al Padre, dice, tenemos un loco en Puerto Rico, uno de tantos. ¿Cómo se llama? Magdiel Narváez. ¿Qué quiere ese muchachito? Bueno, nosotros lo llamamos a predicar. Ahora está en un afán y Jesús no le dice al Padre que yo necesito un jet, porque Jesús es el intérprete. Le dice al Padre, Él está pidiendo un medio de transportación. Y el Padre dice, pues que es fácil. vamos a tocar al hermano Fulameta que tiene una agencia. ¿Para dónde va él ahora? ¿Para Rusia? Que le regalen los pasajes. No le hace falta un jet. Dios lo ve distinto. Dios no mira la comodidad del medio, sino la bendición del fin. Cuando el Señor te llame, olvídate de lo que quedó atrás. Olvídate de lo que tienes que dejar en el camino. Si se queda en el camino, es porque no te hace falta. Olvídate de los que te están diciendo lo que tú no necesitas escuchar. Afirma tu mano en ese arado y empújalo hacia adelante, porque un buen surco se hace poniendo los ojos donde hay que ponerlos, al frente donde está Cristo. Que tu surco esté derecho. Que tu arado se mantenga sobre la tierra. ¿Quieres no perder la identidad? Uno, ven a Cristo tal como eres. Dos, haz de su llamado un ministerio de servicio. Y tres, una vez pongas esa mano ahí, no te arrepientes. Está permitido llorar, está permitido rebuliar, está permitido protestar, está permitido pelear hasta con él, pero no te arrepientes, no des la espalda, no claudiques, no entregues lo que Dios te ha dado. Y deja que el Espíritu entonces te ponga la marca. Que diga que no solo eres hijo de Dios, sino ciudadano del reino de los cielos. Que el Señor te bendiga. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Que ponga paz en tu corazón. Y que si hay alguien que necesita hoy la ciudadanía de ese reino, que solamente la da Jesucristo, yo te invito a que levantes tu mano y oremos por ti y entreguemos este momento a las manos del Señor.